Tu gente, tu radio está aquí.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. La noche. La noche más hermosa en Canal Sur Radio.
Antonio Martínez en la dirección técnica, se incorpora a Cristina Nogales en el control central y la edición de los podcasts, José Manuel García Bautista y Jesús García en los contenidos de hoy, y a las 12 casi 5 minutos seguimos con esta apasionante aventura radiofónica.
Pilar Muriel en La noche más hermosa. Misterios en el octógono.
En la aldea de El Rocío, lugar de fervor religioso y tradiciones profundamente arraigadas, existe una historia que desafía la lógica y conmueve al alma. Una familia común, en una vivienda sin aparente misterio, se vio envuelta en una sucesión de fenómenos paranormales que alteraron por completo su vida cotidiana. Lo que comenzó como pequeñas anomalías técnicas, pronto se convirtió en una cadena de sucesos inexplicables que atrajeron la atención de nuestros investigadores. Esta es la petición que se hizo a través de WhatsApp.
Buenas noches, me gustaría que trataseis, si fuera posible, los misterios de casas encantadas en la aldea del Rocío, que me consta que hay varios. Mi nombre es Félix, de Sevilla.
Félix dice que hay varios. Nosotros nos fijamos en una casa en concreto de la aldea del Rocío, donde ocurren fenómenos paranormales que, como decía en la introducción, alteran profundamente la vida de una familia. José, ¿cómo comenzó todo? Porque imagino que no se puede decir qué casa es, no. Tampoco quiénes son...
De hecho, fíjate que ha sido una casa que ha estado de estas que se alquilan en estas fechas tan intensas, ¿no? Que bueno, me imagino que con la cantidad de personas que han estado en el Rocío, en la presente romería, tampoco es que el fantasma haya estado especialmente activo.
Y si lo ha estado, ni se habrán dado cuenta.
Vamos, no es la única casa, ¿eh? Es cierto lo que dice el oyente, no es la única casa que hay. Luego ya, si queréis, explicamos esto un poquito más. Nosotros hemos accedido a una de ellas, que es donde nos hemos basado. Pero sí es verdad que todo comienza, y un poquito ya respondiendo a tu pregunta, con sucesos que son menores, que se consideran menores. Es decir, hechos puntuales de tú llegas a tu casa, dejas las llaves en un determinado lugar y las llaves no aparecen y aparecen movidas de sitio. Y eso normalmente lo puedes atribuir a tu mala cabeza. Yo por lo menos, ¿eh?
Yo por lo menos.
Yo cuando llego a casa tengo definido que lo primero que hago es soltar las llaves en un sitio determinado. Porque como me vaya para adentro, para afuera, ya no sé dónde las dejo. Entonces, bueno, antes se lo decía Pilar. Cuando estaba aquí arriba, tengo que bajar abajo otra vez porque me he dejado el teléfono móvil lo harto del sillín de la moto.
Y tú has visto que me he dejado yo el teléfono muchas veces en el coche móvil. ¡Ostras, el teléfono!
Claro, ¿no?
Quinto pino.
Con esto lo que venimos a un poco ejemplarizar, ¿no? Que tenemos mala cabeza y que podemos dejar las cosas en cualquier sitio. Y no tiene por qué ser un fenómeno paranormal. El problema es que cuando tú llegas a casa y te pasa todos los días y tú estás seguro que has dejado la llave en el primer cajón del mueble que tienes a la entrada de la casa, y allí no está un día, otro día, otro día, y ya mosqueado te aseguras de meter allí las llaves y vuelves y no están, ya tenemos que empezar a preguntarnos el porqué. Pero bueno, se consideraron que eran hechos aparentemente menores, como por ejemplo luces que se apagan y se encienden solas. Bueno, una casa antigua, una casa que además tiene cierta intensidad de actividad en determinados periodos del año, cuando se alquila. Puedes pensar en un momento dado instalación antigua, subidas de tensión, porque muchas veces se sobrecarga, porque se les ponen neveras, se les ponen botelleros, y bueno, puede ser la instalación. Pero ya llega un momento también en el que, cuando los especialistas, los electricistas, llegan y lo ven y te dicen, mira, esto está todo normal, la carga que tiene está bien contratada, esto lo tiene que aguantar todo, el grosor del hilo, el diámetro del hilo que tienes instalado es adecuado, es más, es un poquito mayor de lo que debiera. No hay explicación, pero bueno, venga. Movimientos de objetos sin causa aparente. Hoy me han mandado un vídeo de unas sillas moviéndose solas en un salón y una nevera que se abre y se cierra. Qué también fuerte. Sola.
Que pero ahí en el Rocío o en otro sitio.
Allí, que es muy interesante. En esta casa.
¿Y eso no te se puede tampoco...?
No, porque es identificable. Es identificable. Y bueno, no hay una... Tenemos muchos vídeos de ese tipo, incluso de instituciones oficiales, pero claro, se ve que está sacado. Los que yo tengo, por ejemplo, no es una captura de imagen, es directamente el vigilante de seguridad...
De la cámara, sí.
...que lo ha grabado del monitor. Entonces, eso ni por asomo, pero tenemos, ¿no? Y bueno, y el televisor también, el televisor que se apagaba y se encendía a una determinada hora de la noche y daba la sensación que era algo voluntario. Lo que pasa es que tú, cuando se te apaga la tele a una hora, lo normal que piensas, fijaos que siempre se le busca la intención racional, ¿no? ¿El qué? Bueno, que tienes la pantalla programada para que se apague a una determinada hora.
Es que si tú no hicieras eso así, sería una auténtica locura.
Claro, es que te pones... Si te pones en lo paranormal como primera opción, cerramos el chiringuito, decía, apaguémonos, porque entonces todo en este mundo sería un misterio. Entonces, no, lo primero, lo paranormal es siempre lo último que se sopesa, y lo real, ¿no?, es aquello que puede tener una explicación racional y que de alguna forma... nos vamos a buscar precisamente esas otras opciones para ir un poco liberando, ¿no? Pues esta no es, pues puede ser aquella, venga, vamos a analizarla. Entonces, entre los fenómenos más destacados que podemos identificar dentro de esta casa son esas manifestaciones físicas, es decir, a partir de objetos que se desplazan solo, que cambian de sitio. Y luego también, bueno, pues las propias personas que están en la casa, que nos han hablado de una presencia infantil no identificada, que también nos han hablado de incluso apariciones en su propia casa, que ellos han tenido la oportunidad de vivir, o de reacciones emocionales que son intensas en ellos y que no le encuentran ninguna explicación. Se ha recurrido, porque sabéis que en las aldeas, en los municipios, pues siempre hay uno que es un santero, siempre hay... No me refiero al santero del Rocío, por Dios, que ese tiene una función dentro de la ermita y no va con eso. Yo digo los santeros de toda la vida de Dios, los curanderos de toda la vida de Dios, ¿vale? Uh-huh. Para que no mezclemos una cosa con la otra. Y han estado allí, han hablado que hay una entidad, que hay una comunicación o que pretende hacer una comunicación con ellos. Incluso se han llegado a hacer rituales de liberación espiritual. Pero bueno, lo cierto es que, independientemente de todo ello, sí podemos hablar con propiedad que esta casa, pues evidentemente, tiene una actividad constatada, y que de hecho la familia que vive dentro, pues la verdad es que está lo suficientemente impresionada como para llegar a buscar ayuda profesional.
Ahí acude este equipo, me refiero a José Manuel, Jesús, pero exactamente, ¿qué es lo que motivó a la persona a buscar vuestra ayuda, y en qué momento decidieron que ya no podían manejar la situación solos?
Bueno, mientras que eran fallos eléctricos, electrónicos, fallos incluso en algunos electrodomésticos, bueno, pues posiblemente verían en quizá... la forma de reconfortarse el hecho de que podrían tener algún fallo, algún defecto, algún problema técnico. Y aunque no buscaban una ayuda profesional, técnicamente hablando, para reparar ese electrodoméstico, porque el fallo era, quizá, no era constante, era un fallo más bien aleatorio, pues bueno, como digo, buscaban esa excusa, una explicación racional que los le calmaba un poco el hecho de poder pensar que efectivamente podría ser algo más, y bueno, lo dejaron ahí. Lo que pasa que el problema llegó cuando ya había una serie de sensaciones y de sonidos que ya no estaban asociados con la parte eléctrica ni electrónica. Esto es, sonidos de pasos que eran audibles, como si alguien estuviera andando y sin embargo no había absolutamente nadie en alguna de las estancias de aquella casa. Luego,
además, tú una sabes que la casa, el suelo, hay partes del suelo que es un piano.
Sí, 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 pero y por
lo losas de estas que crujen con claro, una sola.
Y cuando, pero sobre todo lo más interesante, que si estás en la casa en ese momento, en ese lugar, ve o escuchas unos pasos y claro, sabes que el resto de la familia está en otro lugar que no es esa estancia, lo normal es que te pares, te vuelvas y mires. Y si estás oyendo los pasos, miras pero no ves nadie, pues eso ya no son los electrodomésticos ni es la instalación eléctrica. Eso ya no tiene una explicación. Por otra parte, había también una sensación de estar siendo observados constantemente. Y esa sensación, de verdad, que cuando se habla de ella hay muchas personas que dicen, uy, qué sensación más rara. No. Yo apuesto aquí a cualquier persona que... apuesto lo que quiera a cualquier persona para preguntarle que si le han tenido una sensación y si la han tenido. Hoy mismo me ha ocurrido.
Hoy mismo me ha pasado. ¿Qué te ha pasado?
Tenía la sensación que, de que mi hija, mi chica, estaba a mi espalda.
Gracias, gracias, porque le encanta un suspense.
Me dice, le encanta.
Él mismo me ha ocurrido.
Sí, pero bueno, por
y
eso.
Y hasta que no le ha preguntado, José, qué es lo que le ha pasado, no, porque no sé.
Hombre, porque no sé exactamente. Estoy, yo con él voy con el guión, o si me preguntáis, vale, pues te hago el me paro y digo, mira, voy a contarlo. Bueno, pues lo que quería decir.
Hay que contarlo.
Estaba en casa, además estaba trabajando, y mi hija, la chica, estaba por ahí danzando, dando vueltas, y claro, yo no, mientras que estoy trabajando, lo que no quiero que se ponga detrás mía porque me empiezo a mover y me marea con respecto al monitor que tengo delante. Y durante varias ocasiones llegué a escuchar pasos y tenía la sensación de que estaba detrás mía. Claro, yo creo que lo que hacía me giraba la cabeza. Y sin embargo, cuando giraba, como la puerta de la habitación la tenía un poco a la derecha, miraba hacia atrás y veía que ella estaba casi en el salón. Con lo cual no era posible que yo escuchara esos pasos detrás sino fuera. Además estaba quieta, estaba parada. Ni tampoco tener la sensación que estaba detrás mía. Y durante un instante, como me ocurrió un par de veces, me analicé, digo, voy a ver esta sensación. Digo, sí, es la sensación propia que todos tenemos de entender o saber que alguien está detrás nuestra y que lo tenemos todos. Todos. Biológicamente tiene una explicación, pero lo tenemos todos. Lo que ocurre es que cuando biológicamente tiene la explicación y se corresponde con alguien que está detrás, vale, tu cuerpo ha respondido. Pero cuando tenemos biológicamente esa sensación, nos giramos y no hay nadie, ahí falla algo. Falta un elemento, que es la parte biológica, que no está.
Totalmente.
Pero está la sensación. Y esta es la que tenían los habitantes de esta casa. O sea, sabían que había algo que les observaba y que estaban muy pegaditos a ellos y a ellas. Claro, esto durante el día, ellos decían que especialmente por la noche. Voy a romper un mito. A ver, en realidad la sensación de estar acompañados durante el día también. Lo que pasa es que durante el día estás menos alerta que durante la noche.
Y hay más ruido también.
Claro. Entonces, seguro que se tiene la misma sensación, pero tu cerebro inmediatamente elimina esa parte porque estás en otras cosas.
Porque hay, ¿cómo se dice? Interferencias.
Claro, claro, claro. Y claro, por la noche la tienes, pero estás en guardia, con lo cual ya eso te escama un poco más. Ellos decían que por la noche, yo estoy seguro que a todas horas del día, lo que pasa es que destacaban más por la noche, cuando tienen esa sensación. Y el ambiente ya era tenso, era angustiante, ya no había una explicación que les calmaba, ya no había ningún tipo de razón para pensar que eso tenía otra serie de cariz. La gota que colmó el vaso es cuando uno de los niños de esta familia tiene una experiencia directa con una entidad que ven. Y a partir de ese instante ya los padres dicen, mira, que me fallen los electrodomésticos, vale, bueno, que se me apague y encienda la luz, vale, que escuche paso en los pasillos, vale, pero que el niño vea a alguien, esto ya por ahí no paso. Y eso pues bueno, fue precisamente...
¿Qué edad tiene el niño?
El niño es pequeñito, tiene, bueno, creo que un 7-8, perdón, unos 7-8 años, no tiene mucho más, uh-huh. Un niño pequeño. Claro, cuando tú ya tienes la combinación del miedo, ya las respuestas a tus preguntas reconfortantes no las tienes porque ya esto se va de madre. Y ya ves peligrar de alguna forma la integridad de tu hijo. Tampoco le vaya a pasar nada, pero tú no quieres que tu hijo en absoluto tenga una experiencia de ese tipo. No quieres. Ya a partir de ese momento es causa más que justificada para buscar ayuda, pero profesional. Más que, como decía José Manuel, más que alguien que sea una persona clarividente, medium o algo así, más es alguien que realmente tenga una serie de elementos técnicos que puedan ser jueces, claro, sin ningún tipo de implicación o conexión emocional con todo aquello que te pueda dar una información.
O subjetividad.
Precisa. La subjetividad, que en este caso es muy importante.
Pero tú sabes que muchas veces cuando se llama a un médium, yo no reniego de esa vía de investigación, ojo, además tú lo sabes, pero sí es verdad que yo me fío más de mis aparatos.
Claro.
Yo, claro, si pongo una cámara de vídeo, una cámara térmica, y como nos ha salido, que tú lo has visto, nos sale una cosa rara, moviéndose, pululando, con una mancha fría, y decimos, ¿eso qué es? Siempre es más tangible que te puedas llevar a una persona que te diga, pues estoy viendo a alguien en el pasillo, que a lo mejor te está describiendo lo que estás grabando,
sí,
la cámara.
Sí, 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 claro.
Pero, no sé, ¿será que tener el elemento técnico grabado?
Es que es mucho más aséptico.
Claro.
Es un elemento que lo único que hace es registrar una anomalía, pero no te da un registro, como tú decías, subjetivo, te da un registro objetivo.
Claro.
Si hay una medición de X y después hay X más 2, hay una variación de 2.
O cuando se graba una misma psicofonía.
Sí, sí.
Es decir, cuando se graba una psicofonía que tú estás seguro que allí no ha hablado nadie, y de buena primera, ¡pum!, te lanza digo, psicofonía de grabadora.
Sí, sí.
Eso es irrefutable.
Claro.
O cuando ponemos una spirit y mantenemos una conversación, esto es conversación también entre comillas, ¿no?, y es coherente, hemos vivido circunstancias que se han ajustado como un guante a la que han vivido diferentes testigos que tienen determinados fenómenos.
Sí.
Y eso es algo que hay que valorar, por supuesto.
Eso es algo objetivo. Lo otro es la sensación, puede ser subjetiva, pero el dato, la medición es objetiva. Claro, ¿qué es lo que buscaban estas personas? No buscaban solamente explicaciones, necesitaban saber varias cosas. La primera, que no estaban locos, que lo que estaban percibiendo era real. La segunda, hombre, saber si es posible identificar de dónde procede ese tipo de fenómenos extraños. ¿Para qué? Para una tercera parte, saber si pueden mitigar ese tipo de fenómenos extraños. Y bueno, la mejor forma, pues, en este caso es echar mano de alguien con conocimientos y con aparataje que sepan utilizarlo también y que puedan dar esas conclusiones finales a un trabajo arduo de percepción y captación de cualquier elemento extraño que pueda percibirse en aquella vivienda, claro.
Ahora que has mencionado, José, lo de la cámara de térmica y la de vídeo, que por cierto, quería hacer mención a las fotografías que has puesto, que no se vaya a pensar la gente que la casa está en esa calle.
Esa es una calle de Rocío, que es una imagen pública, y se ha utilizado como imagen pública, que es, vamos, ya está. No tiene otra
¿qué
cosa.
¿Qué tipo de tecnología y métodos usaste durante vuestra intervención en la casa?
Tratamos de ir siempre bien armado, porque muchas veces aquí en este caso sabíamos que íbamos a poder entrar unas pocas de veces, pero por la proximidad precisamente al Rocío, pues no íbamos a tener muchas más disposiciones de fechas, ¿no? Aparte tampoco queríamos sacar toda la información porque estaba la romería y sabíamos la trascendencia que podía tener. Entonces hicimos un trabajo bastante en silencio. Pero sí es verdad que, por ejemplo, se utilizaron grabadoras de audio normal y corriente, eso sí, en alta sensibilidad, con unos archivos WAV, para que no... Siempre la psicofonía la grabamos en WAV, nunca en MP3. En MP3 recortas los valores de pico que tienen los audios y entonces pierde información.
Y no cuando sé. Vosotros me lo enviáis...
Ya está filtrado. Ya está... Ya da igual sí, que le igual. Metamos el MP3 porque ya está sacado. De acuerdo. Ya está extraído. Pero cuando se hace el análisis siempre se hace en modo WAP.
O AIF, que también es el AIF.
El AIF. Pero siempre el archivo va de esa forma. Igual que cuando nos facilitan una fotografía, no evaluamos la fotografía lo primero que hacemos de la fotografía es sacarle el ESIF. Uh-huh. Y a partir del ESIF le vemos la matrícula a la fotografía y vemos si la han editado o no. Uh-huh. Si la han editado es que ni le ponemos la mano claro, encima. Claro, claro. Porque es que nos podemos encontrar con montajes muy elaborados que últimamente lo están haciendo muy bueno. Uh-huh. Pero claro, el ESIF es la matrícula de la foto. Entonces siempre se graban de esa forma. Y se captan sonidos que en ocasiones no son audibles y sin embargo las máquinas los reflejan. Cámaras de visión nocturna, muy importante, porque independientemente que nosotros queríamos grabar las luces encendiéndose y apagándose, que sí, que se grabaron, sí es verdad que queríamos grabar con ese tipo de visión porque es un espectro en el cual nuestro ojo no ve, y sí, porque es condiciones de luminosidad mínimas o nulas. Y la cámara sí, y ahí sí hemos visto muchas veces orbes de luz, hemos visto siluetas pasar que no se corresponden con nada que estuviera en ese momento estando, por lo cual se permiten captar movimientos, sombras que muchas veces se nos escapan. Que no, esto no es siempre, no por tener una cámara con visión nocturna lo vas a grabar, ya, claro. Pero sí es verdad que te puede dar una idea muy aproximada de otros tipos de espectros de luz. Sensores de movimiento, que también los solemos utilizar mucho en pasillos y en sitios donde nos dicen, pues mira, en este pasillo donde se escuchan los pasos, en esta habitación donde se abren las puertas y se cierran, venga, pues vamos a poner ahí, y si suenan y no ha pasado nadie, no hay nadie, oye, pues algo hay. También hemos llevado detectores de radiofrecuencia y campos electromagnéticos para captar esos cambios bruscos. Hoy día, rara en la casa que no tiene una wifi y no tiene repetidores de señales, pero sí es verdad que para que un detector de presencia de EMF, de campo electromagnético, suene, te tienes que ir prácticamente al emisor, es decir, donde está el router o el módem, ponerlo y entonces se dispara. Mientras a nivel ambiente el nivel es bastante, se capta bastante bien, con lo cual eso también lo llevamos. Y claro, nuestros instrumentos de transcomunicación instrumental, como el Aspiribol, el Aspiriradio, eso siempre viene con nosotros. Y luego también hicimos sesiones de mediumidad, que se hace con un medium y que se le suelta por allí. Yo digo siempre se le suelta, ¿eh? Que mis amigos saben que yo uso esa terminología. Porque nosotros no le decimos nada. Nosotros le decimos, vamos a ir a un sitio y lo soltamos por allí sin contarle la historia y a ver qué pillan, ¿no? Y también es una forma que nosotros, bueno, pues tenemos un poco de garantía, de fiarnos de lo que nos vaya a decir. Oye, si fulanito no sabe nada, si el pobre de esto lo hemos traído aquí a ciega y nos está diciendo que ve a un niño, que ve a un señor y que en esta zona es la más activa y se corresponde, oye, pues realmente coincide con lo que nos ha dicho la familia. Con lo cual, eso fue todos los medios que tratamos de poner en funcionamiento y que nos dieron resultados.
Estaba acordándome que preguntaba antes por la edad del niño, porque como se suele decir que los niños tienen amiguitos invisibles, claro, cuando te hablan de un amigo invisible, el problema es cuando va acompañado de una serie de experiencias que vas teniendo, como esas sensaciones y ya la cosa como cambia, claro. Y decía yo, bueno, siempre hay amigos invisibles en los niños, pero con 8 ya, con esa edad, como que no...
Aunque se tenga lo que tú dices, pero una cosa es que venga alguien y nos dice, es que mi hijo resulta que ve allí en la esquina de la habitación a otro niño, se llama Fulanito, y juega con él. Bueno, ¿hay algún fenómeno más? No. No es nuestro caso. Solemos desestimarlo. Que no queremos decir que a lo mejor nos equivocamos y resulta que sí, el niño realmente está viendo algo. Pero al no haber más elementos, lo desestimamos. Sin embargo, en este caso, oye, es que mi hijo tiene una experiencia. Además, paso, las luces, los electrodomésticos, tal, tal, tal. ¿Qué tú? Esto merece la pena investigarlo porque ya es algo más. Además de eso.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
En cuanto a la figura del abuelo fallecido, ¿cómo se manifestó y qué impacto tuvo su presencia en el ambiente emocional del hogar?
Bueno, según quien lo vio, que es el niño, lo vio en varias ocasiones. No fue en una sola y de manera fugaz, sino varias, y se supone que de manera tan clara que le dio tiempo a poder dar la mayor cantidad de detalles posibles y sobre todo a que el niño identificase también la mayor cantidad de detalles posibles de esa aparición. La primera vez que lo vio, decía que estaba sentado en la silla de donde está en su habitación, sentado allí, como decíamos, sonriendo, y en algunos casos incluso decía que le hablaba directamente, o al menos él comprendía que había una especie como de conversación entre su abuelo y él. Siempre el mensaje, que en resumen, por supuesto, era un mensaje de orgullo, de protección, usando palabras exactas como campeón, tú eres mi campeón, como estoy aquí para cuidarte, cosas que sí, que eran identificables como de una conversación normal de una persona mayor, adulta, con un niño, en este caso. Todo eso, pues, fue confirmado, no solamente por el chico, por el pequeño, sino por algunos miembros más de la familia, sobre todo por el tema de lo de campeón, estoy aquí para protegerte, porque eran frases que utilizaban esa persona en vida con, eso, con ese pequeño, cuando era mucho más pequeño, lógicamente, y claro, eso le resultó curiosísimo a los padres, diciendo, ostras, es que yo no le he dicho nada de esto, o no lo he mencionado, porque tampoco ha venido al cuento mencionarlo, sin embargo, esa misma conversación es la que se ha mantenido con esa presencia. Hay algunos fenómenos que, según asegura la familia, fenómenos de poltergeist, ocurren al mismo tiempo casi que la aparición. O sea, o bien es como una antesala. Uh-huh. Por ejemplo, nos explicaba ella, nos decía la mujer, la madre, decía, en alguna ocasión, estando en el salón viendo la tele o con la tele encendida, pero nosotros escuchando, hay una especie como interferencia en la televisión. Y poco después el niño es cuando dice, he visto, o aquí está el abuelo, o mira al abuelo. Es o bien antes o bien durante. Ellos no saben calificar si es un momento. Nosotros pensamos que es instantes antes, que es como si fuera ese típico chasquido antes de la psicofonía. Una cosa parecida, que cuando oímos el chasquido siempre pegamos el oído, porque lo que hay después, en casi todos los casos, no en todos, puede ser una inclusión psicofónica. Pues en este caso es como si un fenómeno de poltergeist, la televisión, las luces, fuera la antesala del momento exacto en el cual hay esa aparición de ese ser espectral. También aseguran que existe una especie como de transformación del ambiente, aunque no saben describir qué es. Es como si vivieran en el momento en el cual esa persona estaba en vida, pero saben perfectamente que no es posible, porque no lo está. Ese... una especie como de familiaridad en el ambiente. Uh-huh. En algunos casos ella, que quizás la más despierta mentalmente, describía esto como si todo ese ambiente de la casa, esa atmósfera de la casa, viajara al pasado, cuando estaba ese señor con vida, uh-huh, y ese ambiente se respirase allí en la casa. Algo que no sabría describirlo de otra forma, pero, y que nosotros tampoco, la verdad. Es una de las pocas veces que nos dicen este tipo de comentarios, que a mí me encantó. Personalmente me encantó porque es una forma bonita, buena y muy cercana a la realidad de describir ese cambio en el ambiente que nosotros decimos cuando hay un fenómeno de poltergeist, que decimos las luces tal, no sé cuánto, y un ambiente que pesa, o un ambiente que no sé qué. Ella describió el ambiente como del pasado. Una forma, me parece que bastante precisa de describirlo. Y claro, no, pero no era un ambiente crispante. No causaba temor, sino todo lo contrario. Era un ambiente tranquilo, apacible, calmado. Como si esa entidad quisiera dar esa sensación energética de calmaos que estoy aquí, que no vengo a haceros ningún daño. Y sobre todo, lógicamente, si calma a los padres, es más fácil mantener un contacto con el hijo. Es como, utilizando un símil, es como si durante un instante hubiera una atmósfera de una sustancia que pueda llevarnos a un sopor, uh-huh, una especie de relajación, de calma, durante ese tiempo que hay en esa aparición, con lo cual, bueno, ahí está, pero como que no le damos mucha importancia, y cuando termina aquello, ¡pum!, latigazo.
Falta de oxígeno.
Bueno, podría ser. pudiera ser. Uh-huh. Es una especie de apoxia o cercana a una apoxia. Y bueno, quizás sea esa especie de sensación de no pasa nada, estoy tranquilo. Esa entidad pues tiene tiempo para hacer esa visita, entre comillas, a su nieto. Y cuando termina todo aquello, es como si se activara un interruptor. ¿Qué ha pasado? Uh-huh. Y inmediatamente, ¿qué ha pasado? ¿No? Y el niño, ¿qué ha pasado? ¿Cómo está? Es algo extraordinario, ¿eh? Que solamente lo he oído que sea de ese tipo de casos en las apariciones ovni, donde hay algunas personas que se quedan paralizados y que parece que no da igual, que tal. Solamente lo he oído en ese caso, en ese tipo de casos. Uh-huh. Y aquí, con un fenómeno parapsicológico, por primera vez. Bueno, el abuelo no solamente fue percibido como una presencia espiritual, sino como una especie de puente emocional entre el pasado y el presente. Esta frase es muy bonita, pero esta frase es muy exacta en cuanto a lo que ocurre después de. ¿Por qué digo, esto lo de la frase bonita? Porque normalmente nos topamos con apariciones que, aunque sean familiares, después deja una sensación de crispación, de negatividad y de yo no quiero que se aparezca o no quiero que esté aquí. Sí, alguna persona dirá, ay, yo quiero que se aparezca mi madre, mi padre, mi tío, mi tía. Vale. El 99,9% de los lugares donde hemos ido, aunque la aparición no ha sido familiar, no quieren. No quieren. Porque una cosa es que tú lo desees y otra cosa que lo vivas.
Cierta intranquilidad.
Claro, y eso no, no. Cuando ya lo vives, dices tú, bueno, antes estaba muy bien, ahora ya con la foto me vale. No hace falta más nada, ¿sabes? Pues no, sin embargo, aquí la aparición, ese punto de inflexión cuando ocurre esta aparición, era todo lo contrario. Lo que nos animaba más a refutar la hipótesis de ese halo de energía que desprende para calmar todo aquello. Es como cuando tú, un perrito, tiene una experiencia traumática, pero le das un premio. Inmediatamente transforma la experiencia mala como buena. ¿Por qué? Porque lo relaciona con el premio, ¿no? Pues algo parecido. Yo tengo esa aparición, me calmo, todo guay, todo bien, y poco a poco, conforme hay una serie de apariciones y me calmo, lo asocio como algo bueno. Con lo cual, sí, después a lo mejor me crispo un poquito, pero cada vez que se aparece, va a menos esa crispación. Me parece bien y acertado por parte de esa entidad que se aparece.
Falta la psico, ¿no?
Sí, ay, perdón, exacto, perdón.
Se te estaba escapando.
Perdón. En la habitación hubo una serie de psicofonías que registramos porque era el punto, digamos que era la zona caliente de la casa, la habitación del niño, ahí donde ocurrían todos los fenómenos en sí, ¿no? Y durante varias sesiones que hicimos grabaciones, obtuve unos resultados más o menos claros, pero en esta, cuando se le pregunta, bueno, por un llanto que el niño asegura que escuchó en cierta ocasión, y es que nos llamó muchísimo la atención, porque hemos dicho que la experiencia es positiva, para el niño también, mi campeón, estoy aquí para protegerte, ¿qué tiene que ver el llanto en todo eso? Y preguntamos, ¿qué suponía el llanto o qué quería transmitir con ese llanto la entidad que fuera que se manifestara allí? Y una entidad nos dice esto.
A ver. Se oye claramente porque es la Spirit, ¿verdad?
Sí, la Spirit Radio.
Es que cuando se recogen a través de la Spirit se entiende perfectamente.
¿Qué relación le dimos a todo esto? Bueno, si la experiencia no es traumática o es menos traumática que lo de costumbre, el niño tampoco es que esté mal porque lo asimila bien. Lo que podemos pensar es que el abuelo, efectivamente, lo que piensa es que es tan doloroso no poder estar allí más tiempo y no poder tener un contacto físico.
Yo lo interpretaría así igualmente.
Pues es lo que nosotros interpretamos de ese mensaje.
En cuanto a la presencia infantil detectada que mencionabas al principio, José Manuel, ¿qué características tenía y cómo se diferenciaba de la entidad masculina principal, del abuelo?
Había esa presencia infantil que tú bien comentas y que tenían características muy diferentes. Primero porque nos vamos a encontrar que los niveles, por ejemplo, de campo electromagnético variaban, que en ocasiones también las voces que se captaban eran, sobre todo con la Spirit Box, que es la típica radio que va haciendo el barrido, y van saliendo las voces, había como una voz en segundo plano, infantil, Y se distinguía. Lo que pasa es que como había otra que la solapaba, y luego sabéis que la Spirit es un poquito más complicado de poder mostrar un resultado, pero se veía que había dos entidades diferentes con dos intenciones diferentes. Por una parte estaba la presencia supuesta del abuelo, que lo que nos da a entender es que era una entidad protectora, pero el niño no sabíamos quién era. Y entonces esa manifestación infantil se percibía, por ejemplo, por risa suave, porque había un tintineo de una campanilla y pequeños golpes en las paredes, como si le dieran golpecitos, no eran con fuerza. Era como si estuviera llamando la atención, pero de una forma inocente. Tampoco se informó de unas apariciones visuales claras que ellos hubieran tenido nunca, sino simplemente efectos sonoros, sensaciones auditivas, esa risa, esa vocecita, y luego una energía ligera que uno no sabía de dónde surgía, que se veía por eso, por ese campo electromagnético que comentaba anteriormente, y también por esa ambigüedad emocional que en un momento dado le creaba a las personas que estaban precisamente en la casa, que tenían la sensación, ¿no? Muchas veces a mí me decían que sentían como unas manitas estando en el sofá, por ejemplo, viendo la tele, así adormilado, pues te tocaban y notaban que eran deditos pequeños, deditos como de niño. Esa presencia infantil era más ligera, más dispersa y además parecía ser como una especie de espíritu perdido, vamos a llamarlo así, o que no es consciente de que está muerto, lo que Emilio Carrillo llama en muchas ocasiones la no conciencia de muerte, es decir, no sabe que se ha muerto, pero que emocionalmente, por alguna razón, está conectado con la familia, aunque yo más que con la familia digo que esa conexión está con el sitio y que tampoco es una entidad mala ni malvada, ni que hay muchas películas con respecto a esto, ni mucho menos. Lo que nos vamos a encontrar es que da una sensación emocional diferente, que no es mala, no es negativa como comentaba, y que sí es verdad que el misterio ahora supone el tratar de saber de quién se trata. Hay otra psicofonía. Esta se capta por el método tradicional, por el método normal, una grabadora en ristre de toda la vida de Dios, en la que se graba una voz infantil, a la pregunta de quién está haciendo ese ruido, creo que es lo que se le pregunta, y responden esto que vamos a escuchar, Pilar.
¿Y este sonido cómo los tenéis?
Con una grabadora normal y corriente.
¿De toda la vida?
Una Zoom profesional.
Una grabadora digital, no de cinta.
Grabadora digital. De hecho, tenemos la capacidad de prácticamente tenerla muy limpia e incluso ver indicado que ha grabado algo, y lo que dice literalmente, para las personas que no tienen el oído hecho a este tipo de sonido, es una voz infantil que dice, yo no soy.
Pero se entiende, se oye muy bien.
Yo creo que
también
se entiende bien, ¿no? Uh-huh. Yo no soy.
Lo único es ese ruido tan metalizado, ¿no?
Sí, es lo que muchas veces ocurre, que hay psicofonías que en ocasiones, como aquí no hay un aparato fonador, no hay unas cuerdas vocales que articulen, y para colmo te vas a juntar que el sonido de la grabadora lo tenemos que amplificar mucho para que se escuche. Uh-huh. Deforma un poco lo que es esa curva que tiene el sonograma y suena como una voz un poco más metálica, pero bueno, se escucha. Uh-huh. Que es lo importante.
Jesús, ¿hasta qué punto la fe y la tradición en el rocío influye a la hora de interpretar fenómenos de este tipo?
Bueno, influye bastante. Estamos hablando de un lugar donde confluyen la parte más física, nosotros mismos, nuestra biología, con la parte más espiritual, la religión, la fe. Y claro, en un lugar como este, una presencia de origen espiritual es mucho más sensible. De hecho, hay muchas familias que incluso les gustaría que durante el tiempo en el cual se celebra, se recuerda esa aparición de la Virgen de Rocío, como hemos tenido recientemente, hace unas semanas atrás, pues les gustaría que sus familiares fallecidos estuvieran allí de alguna forma presentes para poder vivir ese momento de alegría, de júbilo y sobre todo de fe y de esperanza también. Por ello, los fenómenos de las apariciones, las presencias o las señales son más bien reconocidos como un familiar que está allí, que realmente está compartiendo, que quiere compartir ese momento de felicidad que antes, cuando estaba en vida, lo hacía con la misma fe que lo hacen las personas que van allí hasta la aldea del Rocío. Eso por una parte. Pero claro, todo esto no deja de tener un carácter un poco ambiguo para nosotros como seres vivos que somos y seres biológicos, no, que nos gusta compartir con otro ser biológico, no con una entidad fantasmal, y menos cuando ya toca sensiblemente a menores, a nuestros hijos. Aún así, esa interpretación desde la fe que se puede tener este tipo de fenómenos allí es quizás más sensible que en otros lugares, que en tu propia casa, cuando estás en otro ambiente distinto, en otro contexto muy distinto, se explica de una manera diferente este tipo de fenómenos. Te decía antes la descripción que hacía esta mujer un poco alegórica y bonita de lo que está, de la aparición que estaban teniendo. Hombre, por una parte podemos decir que esa hipótesis en la cual pues esta entidad quizá carga energéticamente el ambiente para calmarlo sería una de las que se podría aplicar a este caso. Pero también, qué duda cabe, tenemos que pensar precisamente en este factor. El factor, dicho entre comillas, aldea del Rocío. A lo mejor una aparición allí, por mucho que temamos, si además es del abuelo, ya tiene otro carácter distinto. Que lo vemos con respeto, por supuesto, pero quizá con más cercanía que en otros lugares. Luego hay una serie de tradición oral allí en la propia aldea del Rocío. Es cierto. Esta es un ejemplo de una aparición. ¿Qué hay más? En una casa del Rocío. ¿Qué hay más? Sí. E incluso hay personas que hablan de años atrás, de familias completas que han tenido otra serie de apariciones o de hechos destacables durante el momento en el cual se ha vivido allí esa liturgia religiosa. Y que lo han vivido como, pues, como tirones de la cadena de la medalla que tenía mi tal en vida, como que ha desaparecido en no sé qué, apareció en otro sitio y esto seguro que la movió mi madre, padre, etcétera. Y todo eso se ve con una cierta naturalidad. Mucho más que si ocurre lo mismo en nuestra ciudad en un contexto totalmente distinto. Si estamos en casa y vemos que la medallita de la comunión del niño se pone en horizontal, desde lo mejor el cabecero de la cama, pues lógicamente no decimos que esto es niño que no, decimos que la medallita, vaya telita la medalla como es, y salimos corriendo.
Hombre, aquello es un sitio, un lugar de poder, claro, nunca mejor dicho, por la tradición supuesto que tiene. Y eso que nosotros cuando estuvimos allí, también por el respeto, ¿no?, que nos merece la romería, que nos merece la peregrinación, la imagen, tratamos de alejar un poquito las dos cosas, tratamos de marcar, ¿no? Aunque tú estás en la casa y tienen virgencitas del Rocío en todas las habitaciones, claro, que me parece lógico además, ¿no? Pero que sí es verdad que aquel sitio tiene mucha fuerza.
Claro, una impregnación energética por la parte emocional, no solamente de lo que se está viviendo, sino de los que dejamos atrás y no lo viven con nosotros, más el lugar de poder que decía José Manuel, eso hace que exista un cúmulo energético allí, que es una pila que carga cualquier fenómeno paranormal, pero de forma automática, claro, y mucho más rápido que en el resto de sitios.
Durante los episodios más intensos, ¿los miembros de la familia llegaron a experimentar algún tipo de reacción, digamos, física o emocional, José?
Sí, hubo reacciones porque, sobre todo, hubo una etapa, ellos han tenido diferentes etapas, ¿no? Ahí Jesús, que trabaja mejor la mente de las personas, él es el que lo marca, ¿no? Primero aparece esa etapa de incertidumbre por el miedo a lo que estaba ocurriendo en la casa. ¿Sí? Te empiezan a pasar cosas y te surge la duda, ¿no? Sin recurrir a fenómenos paranormales. Pero sí es verdad que genera un estado de tensión en el que se evitaba, por ejemplo, levantarte por la noche e ir a la cocina en la otra planta a beber agua. ¿Por qué no? Porque te daba cosita. O pasar por el pasillo del fondo porque se escuchan crujir las losas como si alguien estuviera andando. Y por temor a lo que se pudieran encontrar, es una primera fase. Luego tenían ansiedad, porque cuando ya esos fenómenos dan la cara de una forma más abierta, ya era a ver qué nos pasa esta noche. Era como la lotería que no quiere que te toque, pero que te va a tocar. Y ya era el miedo, ¿no? Igualmente la sensación de ser observado. Esto sí es verdad, antes lo hablábamos, que es una sensación que es subjetiva por completo. Pero ay, a ti te dejan aquí en una habitación y se pone allí uno en la esquina y está todo esto lleno de gente, se que pone a mirarte y tú, sin saber cómo, sí, vuelves la cabeza y sabes que te está mirando alguien.
Sí, tiene la sensación, sí.
Y esas sensaciones muchas veces no es subjetivo, es que hay alguien que te está mirando. Te entran ganas de irte para él y decirle que yo, ¿estás enamorado de mí o qué te pasa? A mí me ha pasado muchas veces, ¿eh? Y a Jesús también, seguramente a todos nos ha pasado. Sí, sí. Igualmente, se les alteró el sueño. Esto es muy curioso, porque, claro, las noches resultaban inquietantes. Estás tú acostado en la cama y escuchas, ¡pum!, que se pone la tele en marcha y dices, ¿ahora quién ha puesto la tele? Si están todo el mundo acostado. ¿O quién ha encendido la luz del pasillo? Son los sobresaltos que hace que el sueño, que el sueño debe de tener un periodo de tiempo placentero, se vea interrumpido. Y como te pase, a mí no, porque ayer Marmolillo a la calle Sierpe, ese se duerme y se duerme. Pero yo no, yo me despierto con el vuelo de un mosquito.
Yo no.
Y luego lo malo es que no cojo el sueño otra vez con facilidad.
Yo sí.
Entonces, claro, tú es que no te despiertas.
Yo voy al baño y después vuelvo a la cama y hago así. Mira, y me quedo dormido otra vez, tío.
Jesús, tú en otra vida has sido oso. Porque tú hibernas, tío.
Posiblemente.
Entonces, claro, luego hay reacciones físicas, ¿no? Los escalofríos, la sensación de frío. Que eso no es ya sensación, que se te ponen los pelos como si fuera un pollo, sí. Y tú dices adiós. Momentos en los que ellos experimentan parálisis o estados de rigidez momentánea, incluso taquicardia y tensión muscular, que bueno, ella, que es una persona joven, no decía que yo pensaba que yo tenía un problema de tensión a mi edad, ya lo único que me faltaba. Entonces, en conjunto, todas esas reacciones muestran el impacto que tiene esto. Y conste que a la familia, nosotros, el tema de la investigación, tratamos de decírselo de una forma muy, muy llana, ¿eh? Muy tranquilita. Es más, ha habido una compañera que estuvo allí en la aldea y que evidentemente estaba buscando la casa. Y no tuvo otra cosa que irse a una tienda de recuerdos de allí. Esto además es público, ¿eh? Y le pregunta al chaval de la tienda. Le dice, yo vengo investigando la casa esta del Rocío. Y le dice al de la tienda,
¿Cuál de ella?
Es que no hay una, es que hay varias.
¿Cuál de ella? Claro, normal.
Pues hay un grupo de Huelva que me queda claro que tiene incluso una investigación subida en YouTube y demás. Y esa es una casa, esta es otra, pero es que el chaval habló de varias casas.
Claro.
Piano con
bueno,
esto,
y el mismo oyente, ¿no?
Y el mismo oyente, exactamente, el mismo oyente que nos lo ha ratificado todo, por supuesto.
Jesús, ¿sacaste alguna conclusión respecto a la conexión entre el duelo no resuelto y los fenómenos paranormales observados?
Bueno, sí. La conclusión que sacamos, que posible, y es que más nos ayudó también la familia a montar esa conclusión, es que ese familiar fallecido... Lo del niño es lo que todavía estamos ahí un poco dándole vueltas. Lo del abuelo quedaba claro. Ese abuelo que lo que quería era haber vivido allí en el Rocío, como rociero que era, ese momento de devoción rociera con su nieto, y que lamentablemente pues no pudo vivirlo como él quería durante mucho, un tiempo prolongado. Y claro, pues esa manifestación parapsicológica, esa manifestación fantasmal, era precisamente la intención espiritual de, durante un instante al menos, conectar con esa fe y esa devoción y su nieto. La única forma que tenía era esa, o que tiene, es esa. Cuanto al niño, es lo que no nos termina de cuadrar todavía. ¿Qué representa la figura del niño allí en aquella casa del Rocío? Tenemos dos hipótesis. Una, que realmente se corresponda con algún tipo de familia anterior, con algún tipo no, con alguna familia anterior, la cual habría vivido algún tipo de fenómeno parapsicológico, pero no lo manifestó en ningún momento, no lo declaró a nadie, y quedó ese residuo allí, en aquella casa, ya que, como sabemos, las casas del Rocío, hombre, quiera que no, han pasado alguna de ellas por varias manos. Porque se compran, se venden, se alquilan, en fin, hay varias personas, ¿no? O dos, que podría ser la interacción de esa vivienda con otras de la zona y que ese fenómeno se refleje de una casa en otra. No es la primera vez que pasa esto. De hecho, ha ocurrido incluso en estancias grandes, en cortijos, por ejemplo, donde han ocurrido una serie de fenómenos que han sido registrados en dos lugares equidistantes dentro del cortijo, al mismo tiempo, y dos fenómenos iguales. ¿Cómo se interpreta eso? No sabemos exactamente. Podríamos decir, es que la entidad nada más que se manifiesta en un sitio. No tiene por qué. Desconocemos la naturaleza física de las apariciones espirituales. Por lo tanto, del niño no tenemos todavía una hipótesis clara y flagrante. Pero hay un factor que me gustaría introducir en todo esto. Un factor más. Y quizá me vaya a mirarme con cara rara, pero voy a dar la explicación. Las velas. La cera. Veréis, allí fuera, en la parte exterior, hay una zona habilitada para que las personas vayan a colocar una vela en petición a un familiar. yo siempre he dicho que cuidado con las cosas que se queman y se transforman en energía. Cuidado. Porque no solamente ya el hecho de que emocionalmente esa aldea, y por supuesto como punto de poder, esté cargado de energía, sino es que la cera cuando se quema intercambia también energía. Y este tipo de energía hay que tener una especial precaución con la que se maneja para saber qué conclusión, qué ocurre después. Tengo el caso de una señora que ponía velas de sebo en su casa para una especie de un altarito a su familiar fallecido, a su marido en este caso, y tenía fenómenos parapsicológicos en el cuartito donde ella estaba allí con la vela y cosiendo.
¿Qué le pasaba?
Que las cosas levitaban, saltaban de la mesa. Oh. Y llegué a la conclusión que el único nexo de unión que había ahí era la cera de la vela. En el momento en el cual esa señora cambió la composición de la cera, que el fenómeno desapareció. Pero ya no tenía ni idea previamente de lo que estaba haciendo. O sea, ya no es decir, sí, estoy usando vela tal negativa, se va a mover todo esto. No lo provocó ella. No sé qué lo provocó, pero cuando cambió, dejó de provocarse ese fenómeno. Por lo tanto, ¿podríamos tener ese otro factor ahí? Posiblemente sí. Ya sería un cúmulo de factores que el primer fenómeno, el del abuelo, sí tendría una explicación, pero el segundo, el del niño...
Una pregunta o una curiosidad, ¿qué posibilidades hay de que un mismo espíritu se manifieste en diferentes etapas de su vida? Es decir, que el abuelo fuera el niño, ¿eso se ha dado alguna vez el caso?
Yo no lo tengo registrado. Yo, la experiencia...
¿Y sería posible?
Como posible, sí. Decir... Como hipótesis de trabajo, sí.
Como hipótesis, sí. De hecho, cuando se ve una aparición de un espectro, según comentan los testigos... No lo ven ni como era cuando falleció en su última etapa de vida, sino incluso años más joven. Es decir, que pueda moldarse a unas circunstancias de época, ¿no? Pero una misma presencia que presente una dualidad en cuanto a edad en el sitio en el que se manifiesta, yo no tengo constancia, desde luego.
Porque el niño lo vio... ¿El niño también?
El niño, no, el niño sentía, con el niño era más un fenómeno de voces, de... El niño lo que sí ve es al abuelo, y al niño lo sentía.
Eso es. Entonces no hay una conexión directa, pero sí, sí, sería una hipótesis buena de trabajo, aunque la hipótesis con la que nosotros contamos a la hora de las apariciones fantasmales, hay una diferencia cuando alguien ve una aparición y la describa cuando nosotros la grabamos. Nosotros tocamos un halo de luz, blanquecino. La gente ve, pues, a su abuelo con un traje de no sé cuánto, un sombrero no sé qué. ¿Por qué ven eso? Nosotros pensamos que es que la entidad, de alguna forma, cuando se manifiesta, provoca en el cerebro de la persona una serie de estímulos que empieza a buscar un recuerdo en vida de esa entidad. Y el recuerdo que te trae para formar esa imagen es el que tú recuerdas, el de la foto de la mesita de noche o el de la imagen que tú tenías guardada en la fiesta de cumpleaños de no sé quién. Y esa es la imagen que tú ves. Pero eso lo provoca la propia entidad para que el cerebro reaccione y dé una representación visual de la entidad que se está
manifestando. Con lo cual podría ocurrir lo mismo con
el niño. Es posible.
Aunque sea sonoro, para que hacer esa conexión con el niño y que de alguna forma pues se sienta como más en su ámbito, sí, ¿no? Digamos.
Sería posible.
El caso de la Casa Encantada en el Rocío no terminó con gritos ni exorcismos, sino con silencio, escucha y comprensión. Aquellos fenómenos que alguna vez sembraron el miedo dejaron paso a un clima de paz, quizás porque las presencias de seres queridos, de memorias ancladas, solo buscaban ser reconocidas. Tal vez al final no se trataba de fantasmas que asustaban, sino de almas que cuidaban.
En Canal Sur Radio, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Dos horitas por delante. Por cierto, este es el último fin de semana que estamos en directo con vosotros y, como digo, hay un par de horas más. Hablamos de energía ilimitada. Y tendremos una charla, una conversación con Marta León para presentarnos su nuevo libro, El Equilibrio Perfecto. Ahora música, información y de nuevo estamos contigo aquí en la noche más hermosa. Yeah, but girl, that's only if you ain't scared. And I won't knock, won't ring no bell.
Shawty, you already know what it is. Yeah. And girl, tonight we're gonna do a lot of sexin'. Yeah, can't nobody.